Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, amigos de Radio Martí. Con ustedes, su programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez. Yo soy su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes, con un invitado sumamente especial, el expreso político y de conciencia, Julio Morales González. Julito, a quien tuve la dicha y el honor de compartir prisión política junto a él. Doy fe de su valía, doy fe de su entrega, doy fe de su rebeldía, de sus principios y de su consecuencia como luchador anticomunista. Julito, muchas gracias por tenerte en nuestro programa, mi hermano. ¿Cómo te encuentras, mi hermano?
Dentro de las posibilidades, como te dije, me encuentro bien en el aspecto espiritual y bueno, en el aspecto corporal, gracias a Dios, aquí estoy, como decimos. No obstante eso, primeramente debía de adjudicarle mis saludos para todos y mi consideración y estimación. Y aquí estoy con ustedes.
Julito, tú como siempre, con esa diafanidad, con esa solidaridad, con ese espíritu optimista que siempre te ha caracterizado en los momentos más difíciles. Julio, aunque nuestro programa de Martí Noticias no es un programa partidista, no pertenece a los republicanos ni a los demócratas, nuestra misión es darle información al pueblo de Cuba sobre su propia realidad y sobre la realidad del mundo, pero nos gustaría una pregunta dentro de este contexto. Julio, ¿cómo han sido recibidas dentro de Cuba por parte de la oposición, tanto la militante como la espontánea de la población cubana, la venida, el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Crees tú que influya de forma positiva o no al desarrollo de la causa de la lucha por la libertad?
Bueno, yo mirándolo desde el punto de vista y adhiriendo la posición de lo que es ese comentario de necesidad social por parte del pueblo cubano y por parte de la disidencia, estoy exacto a la hora de decir que es positivo que haya regresado a la Casa Blanca el presidente Trump, y es aceptado por la mayoría de las personas aquí en el pueblo, que por encima de todo le ponen la fe en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo, y ponen un nivel grande, ¿viste?, de esperanza sobre los conceptos de determinaciones morales, ¿viste?, y virtuales del presidente Donald Trump. El pueblo cubano esperaba que el presidente Donald Trump, me imagino yo que conjuntamente con una diversidad de países latinoamericanos que tienen gobiernos que son absolutistas y que están poniéndole el pie encima al concepto y a la humildad espiritual y a la necesidad material de los países latinoamericanos, incluyendo por supuesto a la nación de nosotros. Es algo que ha sido maravilloso porque desde mi mundo personal es un hombre que tiene concepto de determinaciones espirituales y adherencia al Dios creador, ¿comprende? Y se apoya en esa base, en lo que es la Carta de la Independencia de los Estados Unidos, cuando se dice que todos fuimos creados iguales, todos estamos creados por una mano divina, y hace eco y honor, ¿comprende?, a los próceres de su nación, de su país. Para mí y para los cubanos que tienen conocimiento de estas palabras que yo estoy hablando ahora con respecto a la situación de la Carta de la Independencia de los Estados Unidos, y para una diversidad de personas, que te lo digo de corazón, porque bueno, yo te voy a decir que yo fui bautizado por la Iglesia Adventista. Te estoy hablando desde el proceder, de la dimensión de un cristiano. Los cristianos solemos decir, oíste, de que el cero a la disidencia, pero es cero a la disidencia de mi concepto, porque hay algunos que no comprenden que existe por encima de todo, esa disidencia cristiana que está en contra de la injusticia, porque a veces malinterpretan la situación de que es una realidad que Dios ha puesto a las autoridades, pero cuando se dice a las autoridades para que emerjan posiciones de bienestar espiritual y material en las naciones, pero cuando las autoridades lo que hacen es torcer las posiciones, entonces se cae en esa necesidad de que haya gobiernos, que haya hombres determinados en este aspecto, el presidente Donald Trump, que se interese porque se enderecen los caminos, ¿comprende? Los caminos esos del respeto, la decencia, de todo lo que pertenece a la luz celestial. Y es una cosa muy hermosa que haya un hombre que mantenga esa posición con respecto a esas determinaciones. Espero de lo profundo de mi corazón que se mantenga firme, porque muchas cosas grandes y buenas le han de venir de parte del Dios Altísimo a Donald Trump para el beneficio de su nación, y el beneficio no solo de su nación, sino de todas las naciones del mundo. Y bueno, para mí es una maravilla, un concepto de determinación positivo, a ciencia cierta en el campo de lo que es la política de la inmigración. Es un hombre que debe ser entendido, no todo el mundo entiende la posición del presidente Trump con respecto a los límites que está poniendo para una inmigración indeterminada, es decir, una inmigración que esté haciendo golpes sobre las fases de las distintas naciones, aún de sus naciones que van hacia los Estados Unidos.
Sí, porque hay muchas personas que malinterpretan. Donald Trump no fue electo como el libertador de Cuba. Donald Trump fue electo como el presidente de los Estados Unidos de América. Y Marco Rubio es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Porque lo que se vaya a hacer con el tema de Cuba tiene que nacer dentro de Cuba o dentro de los cubanos. La administración de Donald Trump o cualquier otra que esté ahí en la Casa Blanca, en lo que respecta a la lucha en Cuba, en lo que respecta a la causa cubana, solo puede aportar apoyo y puede aportar solidaridad. Julio, usted es en el caso de Estados Unidos, pero en el caso de Venezuela, ¿cómo ha sido recibido este fiasco, pudiéramos decirle, ¿no?, que ocurrió en Venezuela, estas amañadas y estas fraudulentas elecciones que hubieron, esta imposición de Maduro, esta invalidación de Corina Machado y este presidente del mundo, González, que anda por el mundo porque no puede ni tan siquiera regresar a su país y estar ahí en Miraflores, el lugar que le corresponde? ¿Cómo ha sido recibido en Cuba esta convulsa situación de Venezuela?
Te diré que con respecto a la situación que está experimentando Venezuela a raíz de esa aberración que utilizó el dictador Maduro conjuntamente con su oligarquía y una diversidad de la mebota que pertenecen al sistema de lo que son las Fuerzas Armadas como tal, que están viviendo y que pertenecen a ese nivel de oligarquía. Lo mismo que está sucediendo aquí, en cierto aspecto, aquí en nuestra nación. Ha sido acogido aquí en el interior de la nación cubana la situación de lo que llevaron a cabo en Venezuela como una aberración, como te estaba diciendo ahora, como una falta de respeto al proceder de lo que es respeto a la democracia en su contexto de dimensión como tal. Los venezolanos, conjuntamente con los cubanos y con los latinoamericanos, nos sentimos muy tristes que Venezuela esté afrontando esa situación tan catastrófica, con esa tiranía tan sangrienta y fuera, comprende, de lo que es lo lógico moral humano. Es necesario que se muevan las fichas del juego del ajedrez y que tome otra realidad de formato de vida, el sistema social de Venezuela, porque Venezuela no en común tiene con el pueblo cubano la posibilidad de tener una constitución que es pluripartidista y tiene una oposición que es pues una oposición sobre estas bases y que es una oposición bastante fuerte, que tiene raíces que yo espero que solucionen la posibilidad de que Venezuela sea verdaderamente democrática y que no esté no a media, sino casi desvanecida por todo ese nivel de oscuridad que está afrontando Venezuela desde la entrada de Chávez al poder y la introducción del fortalecimiento de ese llamado socialismo, de esa mentira arcaica del caramelo partido entre 100 personas, Y vaya, yo espero, tengo fe en que Venezuela, el venezolano de buen proceder, el venezolano que respeta su constitución, el venezolano que pide la necesidad desde las entrañas de que Venezuela vuelva a ser un país donde se busque la prosperidad y a las personas se le den las posibilidades que se le ha privado ellas con la tiranía de Maduro. Aquí no, aquí en la nación tiene un concepto bien definido, los cubanos tienen un concepto bien definido porque saben a ciencia cierta que Venezuela con la dictadura de Maduro es lo mismo que Cuba con la dictadura, no voy a decir de Díaz-Canel, porque Díaz-Canel, si te mira de un punto de vista, no se puede decir que ni siquiera es dictador. Díaz-Canel es un hombre puesto ahí que está acomodado, que está viviendo bien y que está rodeado de dos o tres militares, incluyendo a Raúl, que lo tienen contra la pared, y parece que esa pared contra la que lo tienen le ha gustado mucho porque él aceptó esa historia oscura para el nivel de sus entrañas, ¿viste? ¿Y qué se va a hacer? Pero no te preocupes, estamos más que conscientes que Venezuela con Maduro no es nada. Venezuela sin Maduro y con la verdadera democracia y respeto a su constitución lo es todo. Y Cuba con la constitución del 40 vuelve nuevamente a florecer conjuntamente con la ayuda de todas las naciones que van a poner su grano de arena, porque lo van a poner. Yo sé que Dios nos va a ayudar cuando logremos quitarnos a estos asesinos de la oscuridad de arriba de nuestro pueblo.
Es importante lo que estás diciendo, y Venezuela necesita y sobre todo merece ser libre por su lucha, por su sacrificio, por todo lo que ha sufrido. Tú decías algo, Rulito, que es una de las cosas más inteligentes y objetivas que yo he escuchado en mi vida. Y es que tú decías que tú no reconoces a Miguel Díaz-Canel ni tan siquiera como dictador. Y eso es importante porque la dictadura, yo siempre he dicho que Díaz-Canel no es otra cosa que una maniobra de la dictadura. Entonces, reconocer a Díaz-Canel como que el dictador de Cuba, decir que en Cuba es el régimen de Díaz-Canel, es primeramente exonerar de responsabilidades a los máximos responsables de la represión y de la situación que atraviesa nuestro país, que se llaman los hermanos Castro. Aunque Fidel no esté, afortunadamente Fidel no esté en este mundo ya, sí está su legado, sí está su régimen que ha creado, sí está su aparato represivo y sobre todo su hermano. Y creerse que Díaz-Canel es la persona que manda o decide en Cuba es un error tan garrafal como ingenuo. Así que yo realmente me impresionó tu análisis referente a eso y tienes toda la razón.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Julito, ¿cómo tú ves el estado de salud de la oposición en Cuba? ¿Existe oposición en Cuba? ¿No existe? ¿Hacia dónde vamos?
La oposición, no te voy a decir que está más fuerte que nunca, pero sabes a ciencia cierta que nosotros no venimos de ahora, y con anterioridad a nosotros hubo personas que fueron muy valerosas, porque bueno, digo fueron porque hay algunas de ellas que ya no están, a las que has hecho eco. Realmente para mí es maravilloso poder mirar que la oposición ha florecido, se mantiene fuerte, es la misma oposición. Vamos a suponer que en un momento determinado tuvimos nosotros, cuando estábamos en la prisión, aquel nivel de unión que teníamos, aquel nivel de unión antes de nosotros, de una diversidad de personas que estuvieron presos y sufrieron vicisitudes en la prisión. La oposición hoy en la sociedad es sumamente fuerte, porque afronta leyes mordaza, afronta situaciones en el contexto material que son aún más profundas que en otros tiempos determinados atrás, por las situaciones que ustedes conocen, por el desmembramiento de lo que es la economía nacional. Yo te voy a ser sincero, yo me siento orgulloso, ¿viste?, de los opositores cubanos que se encuentran en las prisiones. Mi deseo de que pronto estén en la calle, de que se abra paso a una democracia, a un pluripartidismo, a un nivel de entendimiento. No sé qué ustedes pensarán con respecto a lo que pudiese ser ese diálogo del que se habla con las autoridades que están fuera de fase de posición moral por parte de la dictadura, porque la perdieron toda, porque ellos no supieron en un momento determinado jugar en el juego de dominó de una forma adecuada y no supieron adherirse al empuje de los tiempos. Pero hay una diversidad de opositores aquí en el interior del país que están con lo del diálogo. Nosotros sabemos a ciencia cierta que se debe respetar a profundidad y a niveles de exactitud las posiciones de distintas personas en su mundo determinado. Para nosotros eso es un honor.
Julito, yo lo que sí te digo que hay personas que no están de acuerdo en proyectos de diálogo, en ciertas terminologías, pero hay dos cosas que sí son ciertas. Primera, que las personas que pueden decidir sobre lo que se va a hacer con el tema de Cuba, lo que tienen la prioridad son los que están allí dentro de Cuba, que son ustedes los que están allí dentro. Y aunque el diálogo, la reconciliación y demás terminologías pudieran tener el apoyo o no de personas, yo tengo mi posición clara referente a eso. Yo creo que de todos modos, diálogo, reconciliación, perdón y un grupo de cosas, aunque hay personas que no lo compartamos, yo creo que de todos modos no dejan de ser opciones. Y cuando digo opciones, no quiere decir que estoy aceptando, no. Estoy diciendo que son opciones dentro de la propia lucha. Pero insisto en que, de todos modos, los que no estamos de acuerdo y los que están de acuerdo, de todos modos tenemos que estar conscientes que hay una realidad inequívoca, que nosotros los demócratas cubanos tenemos que aunar esfuerzos, aunar voluntades, limar asperezas, poner por encima de todo y enfocarnos en el derrocamiento de la dictadura castrista. Y son los que están dentro de Cuba las únicas personas, los protagonistas principales de ese cambio. Julito, se nos está acabando lamentable el tiempo de este programa. Quisiéramos que nos dijera cuál es la Cuba con la que sueña el expreso político Julio Morales González desde Cacocún.
Bueno, Antunes, mira, yo te voy a decir cuál es la Cuba con la que yo sueño. Hace un instante expresaste la línea de pensamiento de un grupo de personas que tú sabes que tú conoces y yo conozco y a los que yo pertenezco y tú perteneces, cuando hablaste de la Cuba que nosotros necesitamos. La Cuba que nosotros necesitamos es una Cuba sin ese llamado diálogo hecho, diálogo mediocre, por supuesto, que es una cosa. Te estoy hablando de mi punto de vista. Ya yo te dije de que yo respeto el punto de vista de una diversidad de personas que creen que con nivel de acercamiento o un nivel de diálogo tienen posibilidades de cambiar, porque ellos lo que están pensando es en una alta de la economía para justificar un bienestar, un mínimo bienestar en el contexto social. Yo les comprendo que es cierto que hay amor, no deja de haber amor, pero más amor hay en darle una finalidad ya de una vez y por todas a esta asesina y oscura tiranía que está implantada aquí en nuestra nación hace 60 y pico años y que ha mantenido ciega a una nación por completo, y miren las situaciones en las que nosotros nos encontramos. Ese es el concepto de determinación que yo tengo por la necesidad de una Cuba a la manera de la necesidad de todos los cubanos. No existe otra Cuba, porque la otra Cuba, esa Cuba del diálogo, sí te lo puse de una forma mediocre, es para la Cuba de seguir en los buchitos de peticiones, de mediocrancia, en la posibilidad de darle fuerza a un poder que solo lo que ha proyectado ha sido oscuridad para nuestra nación, que pudiera venir de ustedes.
Julito, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Realmente ha sido un placer inmenso tenerte acá en nuestro Voces que Inspiran de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, a quien sustituyo temporalmente. Fue su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Te doy las gracias, Julito, y le doy las gracias de forma especial a la audiencia que nos escucha dentro y fuera de Cuba. Un abrazo, Cuba. We'll be right back.